Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Sergio Rodríguez, psicólogo especializado en autoestima y gestión de emociones. Es un apasionado de la comunicación y desde hace 2 años realiza terapia e imparte cursos y talleres. Sergio nos cuenta su experiencia relativamente reciente en la Facultad de Psicología. Quiere dar a conocer cómo está montado el sistema de salud mental y cómo se adoctrina a los psicólogos desde la facultad hacia una sola forma de entender la psicología. Su intención es ayudar a que las personas puedan tomar mejores decisiones sin condenarse a una etiqueta diagnóstica o tratamiento que puede causar más problemas que mejoras solo porque una figura de autoridad se lo haya dicho. En definitiva, quiere fomentar el pensamiento crítico para el bienestar de las personas. Nos explica qué se enseña en la Facultad de Psicología y qué no. Los graduados como él terminan la carrera con mucha inseguridad y con la sensación de no saber suficiente como para tratar a pacientes. Sorprendentemente, durante la carrera no les enseñan a hacer una sesión de psicoterapia o cómo llevar un proceso. Eso es algo que cada estudiante debe aprender por su cuenta fuera de la universidad. Según nos cuenta, los estudios se centran en diagnosticar trastornos mentales que vienen recogidos en un manual y en el enfoque cognitivo-conductual como el único válido. La corriente oficial considera que la causa de la mayoría de trastornos mentales es un desequilibrio bioquímico en el cerebro, lo cual abre la puerta a la medicalización de la salud mental. Pero la medicación no cura al paciente, sino que tapa los síntomas, a veces solo parcialmente, y le mantiene como enfermo crónico. Sin embargo, Sergio nos plantea un enfoque interesante. ¿Sería posible que ese desequilibrio bioquímico no sea la causa del malestar de las personas, sino la consecuencia? Si ese fuera el caso, ¿cuál sería el abordaje correcto que realmente ayudara a las personas a mejorar y no depender de medicación de por vida? Hablamos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el conocido TDAH que tanto se diagnostica en niños últimamente. Y va más allá con un planteamiento que puede resultar bastante polémico. Sergio afirma que los trastornos mentales no existen. En la entrevista desarrolla esta idea. En la parte final nos explica qué les enseñan sobre la disforia de género y sobre cómo hay que tratarla. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
Hola Sandra, pues yo encantado aquí de charlar contigo y de estar aquí. Ya te lo comenté, que he tenido muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, bueno, por eso que te agradezco que me contactaras y quiero decir que aunque eres muy joven, uh-huh. A mí me pareció interesante hacerte esta entrevista como psicólogo que te has licenciado, ¿cómo se llama esto?
Graduado
hace relativamente pocos años, uh-huh. Y precisamente porque estás muy cerca de lo que se está haciendo hoy en día en las universidades, ¿no? De lo que se está enseñando, ¿no? Que no vamos a hablar de lo que se hacía hace 30 años, que quizá puede ser parecido, pero parece que cada vez hay más adoctrinamiento tanto en las escuelas como también en las universidades, ¿no? Entonces me parece muy interesante que nos lo cuentes de primera mano y de algo reciente que has vivido tú.
Sí, en muchos sentidos. Suena un poco fuerte, ¿no? Decir adoctrinamiento, pero es que cuando te pones ahí a profundizar, pasas por la carrera, luego investigas un poco después, ¿no? Pues dices, joder, es que te han adoctrinado un poquito, pues, en algunos sentidos. Pero bueno, ya lo explicaremos ahora más adelante.
Pero aunque te diste cuenta, ¿no? O sea, por eso que normalmente, ¿no? Es como que parece que los más jóvenes no se dan cuenta de nada y tragan con todo, ¿no? Y también dicen, ¿no?, que cuantos más estudios tienes, más adoctrinado estás. Y en cierta medida, pues sí, es verdad, pero a ver, somos muchos los que sí que tenemos carrera y máster y cosas de estas y que sí que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, ¿eh? O sea que...
Bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sandra? Que cuando tú coges lo que te han enseñado o has leído o te han contado y lo pones a prueba con la experiencia directa y la experiencia directa te dice otra cosa, pues ya ahí te genera dudas. Y dices, uy, ¿qué está pasando? ¿Es que esta experiencia no es cierta? ¿De repente estoy aquí que la realidad me está mintiendo? ¿O es que lo que me han enseñado quizás tenga más fallos o otro punto de vista que no me han contado, ¿no? Y te planteas dudas, investigas y llegas a otras conclusiones.
Claro, claro. Bueno, cuéntanos eso. ¿Qué es lo que se enseña en la Facultad de Psicología y que pues la mayoría de personas que no somos psicólogos, pues no lo sabemos, ¿no? Nos pensamos que os enseñan ciertas cosas, igual que con los médicos, ¿no? Pensamos que los médicos deberían saber ciertas cosas y cuando te dicen, no, si es que esto no se habla en la carrera. Ah, ¿no? Entonces, vale, pues ¿qué pasa en la Facultad de Psicología? ¿Qué es lo que se enseña?
Sí, pues mira, yo me gradué hace ya un par de añitos, ¿vale? Entonces esto obviamente va cambiando, pero en esta última etapa que yo he vivido de cómo es ahora la psicología, lo que se enseña, hay que tener en cuenta que la psicología no es solo la psicología clínica, sino que hay como muchas ramas o muchos diferentes ámbitos a los que uno se puede dedicar. Está el ámbito educativo, está la psicología social, está la psicología más biológica, ¿no?, de investigación de laboratorio. Entonces, hay como muchas ramas distintas y la carrera, para bien o para mal, intenta dar una visión general para tocar más o menos todas las ramas y que así, una vez el psicólogo acabe la carrera, pues decida hacia dónde quiere dirigirse y especializarse, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿vale? Con sus pros y sus contras, que ahora voy a entrar en ello. Entonces, la carrera de psicología comparte muchas de las deficiencias de otras carreras, sobre todo aquí en España, y es que son grados muy teóricos, donde se intenta enseñar asignaturas de muchos departamentos diferentes. Ahí tenemos asignaturas de psicología, de estadística, por si te vas a la investigación, ¿no?, o si quieres leer artículos científicos y saber de qué está hecho, ¿no?, cómo se han hecho los resultados, los datos, ¿no? Hay asignaturas de biología para comprender el sistema nervioso, un poco cómo estamos formados y cómo esa biología influye en el comportamiento y viceversa. Psicología social, de grupos, de la personalidad, memoria, psicología clínica, ¿no? Entonces, como un batiburrillo de muchas cosas, pero con ese problema de que es muy teórico. Entonces, tú cuando entras en la carrera, y esto me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísimos compañeros, vas con una idea de, hoy voy a aprender a comprender a las personas, voy a aprender a tratarlas, voy a, bueno, saber por qué nos comportamos de la forma y qué podemos hacer para modificar comportamiento, para mejor ayudar a las personas. Y conforme vas avanzando, ves que no. Tienes muchos conocimientos, muchos modelos, modelos teóricos de cómo es el ser humano, cómo piensa, cómo memoriza, cómo tal, pero luego a la hora de la verdad, personas, psicólogos que se quieren dedicar sobre todo a la parte clínica, acaban la carrera y no tienen ni idea de cómo tratar a una persona, porque no se les ha enseñado a cómo hacer una sesión o a cómo dar terapia.
Nos y enseña
es
eso.
Bastante.
No se enseña a hacer una sesión.
No.
Yo, a mí me dejas loca con esto, ¿eh? Ya el otro día cuando me lo dijiste, porque, a ver, yo hice el máster de coaching en el año 2007-2008 y es que todo el máster, a ver, evidentemente hay teoría, pero es que practicábamos muchísimo entre nosotros y también luego teníamos clientes, bueno, clientes para practicar, ¿no? Y nos hablaban mucho de la estructura de una sesión de coaching, de cómo es el proceso de coaching, de cómo hay que llevarlo. O sea, precisamente nos centrábamos mucho en eso. Y me extraña que la Facultad de Psicología no te enseñen a hacer una sesión. O sea, tú no. Sales de ahí, te viene un paciente y dices, bueno, pues nada, ¿qué? O sea, ¿cómo lo haces luego para tratar con un paciente si no te han enseñado a hacer una sesión?
Dentro de las asignaturas de psicopatología o psicología clínica que hay, la mitad de ellas, más o menos, se van a centrar en enseñarte lo que es los trastornos mentales recogidos en los manuales de diagnóstico. Básicamente, este trastorno, criterios, sintomatología, posibles causas, tratamientos farmacológicos o de terapia o complementarios, y siguiente trastorno. Esto, te digo, la mitad de psicología clínica es esto, que luego vamos a hablar de ello porque tiene tela también. Y la parte de enfocar supuestamente a terapia, volvemos a caer en lo mismo. Es mucha teoría. Aquí te vuelvo a coger los trastornos y te voy enfocando en las terapias. Y te digo, existe esta terapia, existe esta. Sus pros, sus contras, siguiente. Existe esta terapia, existe esta. Sus pros, sus contras, hasta así, siguiente. Y vas así. Entonces, tú conoces un montón de terapias diferentes. ¿Qué tienes que hacer bajo un paradigma que suele ser el cognitivo-conductual? Luego entro aquí, que es el que domina la mayoría de facultades de psicología. Porque dentro de la psicología clínica, no hay un solo tipo de terapia ni de corriente, sino que hay muchas y que entienden al ser humano de muy diferentes formas. Luego entro aquí. Pues te enseñan esto y sí que es cierto que en una asignatura en concreta se tocó el tema de, pues un poco en la parte de supuestamente prácticas de la asignatura, que de prácticas tiene poco, se toca el tema de, bueno, las sesiones, un poco habilidades terapéuticas, pero es de nuevo muy teórico. Y como mucho, lo que haces son un poco de roleplay entre los alumnos. Ya está.
Claro, pero no es real. Un roleplay no es bueno, yo hago como si y me imagino que si me pasara esto, diría esto, pero no es real. No es una persona real que está pasando.
Es que me estoy acordando porque esto fue de mis últimos años. Vale, habilidad terapéutica. Pues la empatía. Vamos a trabajar la empatía aquí en terapia. Pues la empatía, niveles de empatía. Pues al paciente se puede hablar de esta forma, se le puede confirmar, se puede confrontar un poquito, sí que se toca esto. Y luego es, pues venga, el resto de lo que nos queda de la hora, a lo mejor 10-15 minutos, pues un roleplay de, pues poner entre 2 y 3 y vais a practicar la respuesta empática. Y luego a la siguiente sesión, pues la escucha activa, un poquito. Y ya está. Y a lo mejor has tenido un cuatrimestre donde has tenido a lo mejor 10 horas, de las cuales de esas 10 horas es un cuarto, o sea, 15 minutos por cada hora, de un poco de roleplay. Y ya está. Y al siguiente cuatrimestre, pues más teoría. Y si tienes suerte, Sandra, en las prácticas externas, que es el último cuatrimestre de carrera, donde te vas a un centro real a hacer tus prácticas, si tienes suerte, cuando a mí fue mi caso, pues te metes en un centro donde ya haces algunas cosas con personas reales y empiezas a ver un poco cómo tratarlas, cómo pues un poco se hace ese proceso de terapia, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas, cuando van a su centro de prácticas, lo que hacen es rellenar informes y pasar test. Porque están como el becario de los recados. Y entonces salen de la carrera y no han aprendido a tratar a las personas. Y luego te dicen, no os preocupéis porque está el máster general sanitario, de psicología general sanitaria, que es un máster que casi te obligan a hacer para tratar personas en el ámbito clínico, porque se requiere para diagnosticar. Hay mucha controversia con esto, pero no me voy a meter.
Sí, sí, a ver, expliquemos un poco esto del máster general sanitario, que igual sí. La gente que no es del mundillo no sabe qué pasó con esto. Hace unos años sacaron que había que tener el máster general sanitario para poder ejercer como psicólogo clínico. Exacto. Y eso implicó que personas que hacía 30 años que habían hecho la carrera
ya no podían atender.
Estaban ya trabajando, si no hacían el máster general sanitario no podían seguir ejerciendo.
Aquí hay un punto importante y es que sí. Antes esto vino con el plan Bolonia. ¿vale? En 2010, más creo que fue ese año, se hace una homogeneización entre el ámbito europeo de los países para que las carreras de psicología, entre otras, ¿no?, pues fueran más o menos paralelas. Y psicología de 5 años que tenía, que era la licenciatura, ¿vale?, que tú lo hacías y ya directamente te podías meter a trabajar, atender personas en el ámbito clínico, recortan un año, ahora son 4, que es el grado, reestructura la carrera y meten un máster de 2 años, que es el de psicología general sanitaria, en el que tú, como decías, tienes que hacer para ejercer en el ámbito clínico. Las personas que ya se habían licenciado, se les hizo como la excepción de, si ya tenías cierta experiencia, no sé si eran 2 años o el tiempo que fuera, estoy teniendo memoria, ¿eh?, me puedo equivocar en el tiempo, un tiempo trabajando en el ámbito clínico, pues no te hacía falta hacer el máster porque se entendía que ya habías cogido experiencia, ya tal. Pero si tú, por ejemplo, te habías licenciado y habías estado una etapa sin tocar la psicología, sin ejercerla, y de repente te toca ese ámbito de traspaso de se mete el máster y no tienes esa experiencia demostrable reciente, pues te toca hacer el máster para poder ejercer la psicología.
Vale, yo pensaba, es que yo había tenido a un par de clientas que sí que tuvieron que hacer, y ahora ya tenían su edad, ya tenían 40 y pico de años, y sí que tuvieron que hacer el máster general pues, sanitario. No sé por qué, no sé en qué situación estaría.
Yo lo que te acabo de contar es la teoría, ¿eh?, y lo que te cuentan a ti, que luego a lo mejor en la práctica te metes en la legalidad y como esta, ¿no?, estas chicas que me comentas que lo tuvieron que hacer. El máster, Sandra, mira, yo te soy sincero, yo no lo he hecho y tengo serias dudas de que lo haga, pero el máster son 2 años que por compañeros que me han dicho mucho son un refrito de la carrera, de lo mismo que ves en las asignaturas de psicopatología, de psicología clínica, lo mismo, un refrito con 4 protocolos de cómo, pues si te dan un poquito de estructura de sesiones, 4 protocolos ahí, un poquito de nuevo, habilidades terapéuticas, y te metes un poquito más, algo más de tiempo, y las prácticas, y ya está. Y de nuevo, las prácticas, si tienes suerte, puedes hacer unas prácticas reales, y si te toca un centro que Trulú, pues de nuevo, a pasar informes. Y acabas el máster, y muchas personas que conozco de primera mano dicen, me siento igual que cuando terminé la carrera, no tengo ni idea de cómo atender a una persona.
O sea, pensando, por fin, ahora me enteraré, ¿no? 2 años más, estoy igual.
Y la realidad es que luego te tienes que formar fuera del ámbito universitario para aprender a atender a una persona. Como tú dices, el máster de coaching, ¿no?, donde te enseña, ¿no?, a los procesos de sesiones, que no tiene que ser coaching, que puede ser otro tipo de un máster de una terapia en concreto, donde te enseñan a aplicar esa terapia con prácticas reales y sesiones. Pero es fuera del ámbito universitario. Yo, de hecho, a las personas que atiendo, que yo no diagnostico, no estoy dentro
claro.
de la psicología,
o sea,
clínica.
Aclaremos esto, ¿eh? O sea, porque sí, claro, eso. O sea, no hace falta tener el máster general sanitario para poder ejercer como psicólogo.
Exacto.
Sí, como psicólogo clínico. Por eso Exacto. Tú puedes igualmente trabajar como psicólogo sin tener el máster.
Sí. ¿Sí?
O sea, no es como los médicos que tienen que... No.
Que luego... Es que yo, para que las personas que te estén escuchando vean también el sistema montado y los intereses que hay detrás. En la carrera nunca te van a decir, sí, tú puedes ejercer, no te hagas el máster. En la carrera te van a decir, tienes que hacerte el máster si quieres hacer la psicología clínica. Pero no te especifican el, bueno, si tú atiendes, por ejemplo, como en mi caso, ¿no?, que yo me centro en autoestima, gestión de emociones, problemas de relaciones, ¿no?, de pareja, esos ámbitos, ¿no?, pues en la carrera no te lo dicen. Entonces, tú vas con la mentalidad de, me tengo que hacer el máster. Y si no me da la nota, no hay suficientes plazas, pues estoy jodido. Tengo que ya hacerme oposiciones para del PIR, ¿no?, el psicólogo interno residente, por la pública, o tengo que hacerme un máster en el sanitario privado que cuesta una pasta, ¿no? Entonces, hay aquí una
te
serie
lo están
de...
Te lo están vendiendo. En toda sí. la carrera te están vendiendo 2 años más, ¿no? Te está haciendo el upsell de los dos,
claro.
De los 2 años más.
Pero luego fíjate la cosa, tienes el máster y dices, es que soy muy joven, es que no tengo experiencia, joder, ¿y si me hago un doctorado? O, ¿y si hago este máster que ya no es obligatorio, pero es también como específico que también me va a aportar, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, siempre hay algo más. Siempre hay algo más para con ese famoso síndrome de impostor, que al final es inseguridad propia. Pero de esa inseguridad propia se aprovecha el sistema para... Sigue, tú sigue aquí.
Bueno, pero a ver, se aprovecha el sistema, pero también, por lo que me dices, la está generando el propio sistema, porque no te explican... Claro. ¿Cómo tratar con los pacientes? Entonces, siempre tienes esa inseguridad de, es que si me viene una persona, ¿qué hago? Voy a estudiar más. Y nunca te claro. van, de la forma oficial, no te enseñan cómo tratar con el paciente,
pero,
cómo hacer
esto,
una sesión.
Esto al final es, mira, para la gran mayoría de miedos, que esto al final es un miedo, no sé como tratar a un paciente. Tengo miedo de no saber cómo tirarlo, tengo miedo de que salga mal, de que no me vea como buen psicólogo, de hacer daño, un montón de miedos, ¿no? Los miedos se solucionan con exposición.
Claro.
Entonces tú te tienes que exponer. Obviamente, si no te han enseñado, voy a hablar así de pronto en plata, si no te han enseñado una mierda en la carrera para atender a personas, obviamente vas a tener que formarte por tu parte. Yo, por ejemplo, cuando estaba terminando la carrera dije, no tengo ni idea de cómo atender personas. Cogimos un grupo de compañeros de allí y nos pusimos a hacer roleplays de verdad. Nos preparamos un caso de una persona conocida para un poco saber cómo interiorizarla, algún problema. Y nos poníamos un rato largo a interactuar, trabajar habilidades no verbales, grabándonos, luego viendo esos vídeos y dándonos feedback entre nosotros, ¿vale? Para empezar a coger más experiencia. Eso nos ayudó mucho fuera de la carrera. Y luego formarte fuera. Hay formaciones, másteres, libros, otras terapias que no te enseñan en la universidad y que funcionan mucho más de lo que te enseñan allí. Que es una pena que te tengas que formar fuera, que no te lo enseñen allí, pero puedes hacerlo y muchas veces es necesario. Y con eso, pues te lanzas. Y el primer paciente, que a mí fue mi caso, dices, joder, ¿cómo va a ir esto? ¿Voy a ayudarle? ¿No voy a ayudarle? Yo por lo menos sí tenía claro una cosa. Yo sabía que no le iba a hacer daño. Yo tenía esa seguridad. Y dije, mira, con esta seguridad de que yo voy a ser empático, voy a respetarlo, voy a escuchar, voy a analizar su caso con lo que sé de psicología, voy a intentar hacer lo mejor posible. Y vas con miedo, estás cagado, pues vas a la primera sesión. Y la tienes. Y resulta que a la persona le gusta. Dices que le ha aclarado cosas, que toma consciente, que le ha ayudado. Y dice, anda, pues qué bien. Tienes la segunda. Y también va bien, ¿no? Y luego hay otras sesiones más adelante que a lo mejor un poco más estancado, que no va tan bien, pero siempre, como siempre había algo. Cada sesión que he hecho siempre ha sido una utilidad, desde las primeras hasta las que estoy haciendo más recientemente. Y así va ganando esa confianza, esa soltura, haciendo, exponiéndote. Que lo deberían hacer en la carrera, ya te deberían ahí exponer ahí, pero no lo hacen. Sí. Y así estamos.
Sí. Y además me dices que sobre todo enseñan el enfoque cognitivo-conductual, ¿vale? Sí. O sea, que estas cosas que hacen muchos psicólogos las han aprendido después. Por ejemplo, pues que si hacen terapia Gestalt, que si hacen PNL, programación neurolingüística, sí. Los que hacen coaching, entonces hacen una mezcla entre psicología y coaching, terapia sistémica, constelaciones familiares, o sea,
terapia
todo
de tercera
MDR,
generación,
el tapping.
Sí. Es que hay multitud claro. de enfoques, sí, de terapias.
Y cosas así más raritas como eso, ¿eh? Como el MDR, que es eso de que mueve los ojos y tal, el tapping, que te das los golpecitos, para todo eso para romper patrones, ¿no? Inconscientes. Todo, o sea, todo esto no se enseña ni se habla en la carrera. Eso no se enseña. Pues hay muchos psicólogos que trabajan integrando todas estas cosas. O sea, todo esto lo han aprendido fuera.
Sí,
fuera.
Es que en la carrera lo que te van a decir, y ahora te voy a entrar con mi opinión personal de esto. En la carrera lo que te van a decir es, esto, si te mencionan algo, que la mayoría ni te lo van a mencionar, si te mencionan algo es, esto es pseudociencia. Lo que sirve, o lo que está probado, tiene evidencia científica, es esto, que casi todo el método cognitivo-conductual. Te hablan un poquito de psicoanálisis, diciendo tuvo su importancia, el origen de la psicología, no sé qué, pero esto es también pseudociencia. Te hablan de conductismo, que es otro enfoque anterior que sigue vigente, ¿no? Pero que fue más paralelo al psicoanálisis, que también tuvo mucho peso en su momento, pero como llega el cognitivo-conductual, esto estuvo bien, pero tampoco. Ahora, esto que hay ahora, cognitivo-conductual, es lo bueno. Es la forma de aplicar psicología. Y todo lo que has mencionado, Sandra, son muchos enfoques, muchas técnicas distintas, que al final, yo digo una cosa, somos humanos. Somos terapeutas, pero somos humanos, con una personalidad y con una forma de llegar a las personas distinta. Entonces, es lógico que existan diferentes técnicas y enfoques, ¿vale? Para aplicar en función también de cómo tú llegas a las personas. Y a lo mejor, por ejemplo, el MDR, por ejemplo, a mí me lo aplicaron a mí y yo no lo utilizo porque a mí no me sirvió tanto, no me gusta y no lo aplico. Pero yo sé otras personas que lo aplican, que ven resultados y fantástico. Yo ahora no voy a decir, no, el MDR es una mierda, no lo hagas, lo que tienes que hacer es esto. Y yo qué sé lo que te funciona a ti o qué has aprendido tú en base a tu experiencia directa y cómo tú eres y cómo tratas a las personas, lo que funciona. Yo obviamente voy a decir, mira, voy a criticar las cosas que enseñan como dogma y que digo, mira, esto aquí estás diciendo que es así y veo que no, que te está respondiendo un estudio con estos problemas y que genera estos problemas a futuro, ¿no? Pero dentro de eso, ¿por qué tenemos que establecer una única forma, como digo, como un dogma, cuando somos tan variables las personas? Dentro, ya te digo, de unos parámetros mínimos, pero, o sea, es como, En fin.
Bueno, y entonces, cuando me dices que, o sea, sobre todo en la carrera, os enseñan a como a diagnosticar trastornos, se basa en el libro ese, en el libro gordo de PTT, ¿cómo se llama? Explícanos cómo se llama el libro ese.
Hay varios, pero hay dos que son los principales. Está el DSM-5, que van actualizando, ¿no? Creo que todavía no estamos en el 6, es el DSM-5 revisado, el que hay ahora.
¿Y qué quiere decir eso? ¿Manual de trastornos? O no sé qué quiere decir.
Es que el DSM es en inglés, pero es básicamente Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, algo así, ¿vale? Traducido al español, que está la versión 5, que es de la APA, la de la Asociación de Psicología Americana, y luego está la CIE 11, que es la clasificación internacional de, no sé, de enfermedad mental o de trastornos mentales, que, hago inciso, trastorno es el eufemismo que se le ha puesto a la enfermedad mental. Que antes se llamaba mucho enfermedad mental, y dicen, uy, esto suena muy fuerte, no, esto es decir, enfermos mentales, pues vamos a decir ahora trastorno, que suena así como un poquito más bajito.
Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Esta es un poco su lógica. La CIE 11 es de la Organización Mundial de la Salud, que tiene unas pequeñas variaciones, pero en esencia es lo mismo. ¿Cuál era tu pregunta respecto a esto, Sandra?
No, eso, que os enseñan a diagnosticar lo que sale en ese libro, o sea, es como que tenéis que buscar algo que encaje ahí. ¿No? Y ahí cada año es más gordo el libro ese, ¿no? Cada año meten más. A veces sacan cosas, como la disforia de género de la que hablaremos ahora, ¿no? A veces meten cosas y a veces sacan cosas, ¿no? Pero lo que dice ahí es lo que es válido. Y hace unos años sería válido unas cosas y ahora es otras. Sí. Y hay que como ir siempre en referencia a lo que pone ese libro.
Me voy a empezar a meter en temas polémicos respecto a esto. Si no es polémico lo que he dicho ya antes, pues ahora vamos a darle más. Mira, te he dicho antes que el método cognitivo-conductual es el que impera en la gran mayoría de universidades, sobre todo en España, ¿verdad? En el 90%, cosas así. No es casualidad. Y no es casualidad porque este enfoque de terapia, sobre todo la parte cognitiva, es lo que más encaja y más da vía de acceso a todo el sistema biomédico de diagnóstico de trastornos mentales. Porque antes, y hago un muy breve resumen de cómo ha sido la transición de la psicología hasta el día de hoy, tú antes, en el siglo X, hasta el siglo XIX más o menos, dominaba mucho ese enfoque psiquiátrico, de hecho era la época donde se hacían lobotomías, donde bueno, se hacían unas intervenciones muy cuestionables a día de hoy.
Los electroshocks también.
Los electroshocks, claro. No existía como tal la psicología como disciplina como la conocemos hoy. Y todo esto se empieza a formar, sobre todo en la parte clínica, con Freud y el psicoanálisis. Es cuando se empieza a dar más forma, empieza a surgir la terapia psicoanalítica, que es como una respuesta al modelo biomédico, de no hay trastornos, no hay un problema en lo que es la biología directa ni el cerebro, sino que es, el psicoanálisis hablaba mucho de la huella psíquica, de los traumas, de pues, los conflictos no internos con lo que se había vivido en la infancia y del pasado, ¿no? Con su más, su menos, su posible crítica y tal, pero es que era como una respuesta a ese modelo biomédico. En paralelo al psicoanálisis empiezan a surgir otras corrientes. Surge el conductismo, que habla mucho más de relaciones de aprendizaje, el comportamiento, ¿no? Cómo aprendemos, estímulo, respuesta. El humanismo, otro enfoque también como respuesta al psicoanálisis, mucho más positivo. Aquí aparece Maslow, aparece también Carl Rogers y bueno, diferentes psicólogos dentro de la terapia humanista. Y va pasando el tiempo, ya estamos en mitad del siglo XX, y en paralelo a todo el tema de cómo ya en las facultades de medicina se va introduciendo este paradigma, ¿no?, de medicalización, ¿no? El tema del desarrollo de los ordenadores, las computadoras. Se empieza a surgir una corriente de la psicología, que es el cognitivismo, que empieza a tratar al ser humano y a lo que es nuestra mente como una computadora, como un ordenador, con sus diferentes partes, que sería la parte biológica, ¿no?, las neuronas, las estructuras cerebrales, los neurotransmisores y el concepto de pensamientos irracionales o disfuncionales. ¿Qué pasa? Que el cognitivismo, y luego coge cosas del conductismo y por eso la terapia cognitivo-conductual, este enfoque entiende que el problema del malestar y sufrimiento de las personas está en los pensamientos disfuncionales, en los pensamientos irracionales, que muchas veces se relaciona también con un mal funcionamiento del cerebro o la biología, que de ahí esos pensamientos irracionales que surgen, ¿no?, disfuncionales, esto está mal, ¿no?, no es funcional, ¿no?, que algo está roto. Y cuando tú tienes este enfoque, aunque sea de forma indirecta, abres la puerta de entrada a la psiquiatría que se estaba quedando cada vez más alejada y a todo el tema de los trastornos. Porque Sandra, yo firmemente creo que los terapeutas, psicólogos, coach, somos la punta de lanza de las que más amenaza al sistema biomédico. Porque somos capaces de ayudar a personas con un malestar y un sufrimiento sin necesidad de medicalizar, ni de ir directamente a un problema biológico que es el cerebro. Y eso jode, sobre todo si tú eres una industria o un sistema que vives y haces un buen negocio con esto. ¿Cuál es la forma de combatir a un enemigo que ves que no es posible acabar con él? Pues te metes por la puerta de atrás y empiezas cada vez a entrar más y más el tema de los trastornos mentales, manuales de diagnóstico, en las facultades de psicología, que antes eran de filosofía, por cierto, pero ya luego se fue más separando y fue psicología. Y te metes con los... Sí, que
Claro,
ibas a decir
entonces,
algo.
claro, de ahí que se diga, o antes se dijeran, se llamaran enfermedades mentales, ahora trastornos mentales, pero es equipararlo a algo que viene de un desequilibrio biológico, ¿no? Como que eso sería la
Tal
causa.
tema. Y no tiene por qué. Y muchas veces no es así. Porque, por ejemplo, la depresión, ¿no? Que muchas veces, luego entramos si quieren más en ella, pero muchas veces se dice, la depresión, pues es un desbalance de la serotonina. Hay menos serotonina, no llega suficiente, la serotonina se relaciona, que es un neurotransmisor, que se relaciona con el estado de ánimo. Y la depresión, pues se causa por esto. Porque hay evidencias en animales, sobre todo, donde se ha visto que animales deprimidos, rata de laboratorio, pues se hacen análisis donde hay poca serotonina y se establece esa relación. Vale. Primera cuestión. ¿Por qué el hecho de que un desbalance de la serotonina acompañe a una depresión significa que es la serotonina la que está causando eso? ¿Y si es una consecuencia? Por ejemplo, que aquí mucho científico, pero anda que las correlaciones y la causalidad se lo pasan por ahí abajo. Segundo.
Esto se parece mucho, sin entrar mucho, porque
Ajá.
quiero que este vídeo esté en YouTube, se parece mucho a la teoría microbiana, ¿no? De
Sí.
si es la causa o es la consecuencia el hecho de que estén
Exacto.
esos bichitos ahí, ¿no? Entonces me estás diciendo que igual ese desbalance que se observa analíticamente podría, en vez de ser la causa, ser la consecuencia, que hubiera
O una
un
de ellas,
virus.
sí. Podría serlo. Pero es que incluso si fuera la causa o una causa, comparando ya este relato, el desbalance de serotonina no surge así porque sí. La biología y nuestro comportamiento, el ambiente, están en continua interrelación. Y si ese desbalance de serotonina, que suponemos que está influyendo en la depresión, ha empezado a surgir en base a cosas que está viviendo la persona,
Claro,
a
si es que a ver,
conflictos, a
claro.
malestar con personas, sus relaciones, su vida en general, ¿por qué vamos a ir con un fármaco a la serotonina, sin tener en cuenta que a lo mejor ese desbalance de serotonina se está manteniendo por lo que ocurre en el día a día de la persona, cómo se relaciona o con sus creencias, con sus emociones? O sea, muchas veces es bidireccional, ¿no?
Sí,
Pero esto
sí.
se obvia todo y se
Claro, si
asume
es que
eso.
todos sabemos que muchas veces una persona empieza con una depresión porque le han despedido del trabajo, porque se ha muerto un ser querido, porque se ha divorciado, porque yo qué sé, se ha puesto enferma físicamente, ha tenido un cáncer. O sea, que ahí le empieza la depresión por una cosa que le ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho sentido esto que estás diciendo, que ese desbalance que se ve bioquímico sea la consecuencia. Entonces, claro, con la medicación lo que haríamos sería tapar los síntomas, ¿no?
Exacto. La medicación lo que hace es un parche, ya de primeras. O sea, una medicación, y esto las personas que estén medicadas o que alguna vez lo han estado, ¿no? Lo van a poder ver, no te cura. No te soluciona el problema de te lo tomas, por ejemplo, unas semanas, unos meses y ya está, como si fuera un fármaco para, yo qué sé, un ibuprofeno, para el resfriado, lo que fuera, ¿no? Te pone el parche y te contiene el malestar. Por ejemplo, en el caso de la depresión, con los antidepresivos, los antidepresivos en realidad lo que te hacen es que sientas menos. Esa tristeza profunda, ese sufrimiento que sienten muchas veces las personas con depresión, ese vacío, con el fármaco. Es como aíslas ese dolor para que estés tú menos en contacto con él. Pero eso sigue estando ahí y te sigue afectando. Y es como pones esa contención, ese parche, pero no lo tratas. Y entonces estás con eso toda la vida porque no lo atiendes.
Claro, es que hay gente que toma antidepresivos toda la vida o medicación para la ansiedad, para prevenir la ansiedad toda la vida. O sea, te conviertes en un enfermo crónico que estás consumiendo eso siempre. Porque además tienes el miedo de que si lo dejas, bueno, es que si lo dejas, te pones mal porque crean adicción.
Es que fíjate la trampa. Es que es una droga. Son drogas, al final. Vale, que no es como, yo qué sé, la cocaína o el éxtasis, que de repente es como ese impulso por esa alteración de la dopamina que producen, vale. Pero es que ya te provoca la adicción porque sabes que tú te estás sintiendo menos mal, ni siquiera mejor, menos mal por el hecho de estar tomándola, y hay ese miedo de la recaída. Pero es que vamos a ver. Y aquí está el tema de no entender nada de esto que me llamamos trastornos mentales, esto. Una depresión o la ansiedad, sobre todo estos temas emocionales, son señales de nuestro cuerpo, nuestro mundo emocional, nuestra mente, todo, que surgen porque hay algo que no está yendo bien en nuestras vidas. Las emociones son señales de nuestro cuerpo para hacer cambios. La tristeza tiene una función, la ira tiene una función, el miedo, protección, poner límites, ponernos en contacto con algo que hemos perdido, ¿no? En el caso de la tristeza. Cuando aparecen, implican que estamos yendo por un camino vital que no es el adecuado, que no va con nuestros valores, con quiénes somos, con nuestra identidad profunda. Y cuando vamos ignorando eso, vamos dejando de lado porque no sabemos gestionar las emociones, las evitamos, no somos capaces de sostener ese dolor, pues eso se va acumulando, se va quedando ahí. Y tú ponías el caso de las depresiones, ¿no? Que surgen como consecuencia de pues, que me han despedido, que se me ha muerto un familiar. Esto pasa, que es cuando hay un duelo de algo grave, un shock en nuestra vida, ¿no? Se nos descoloca. Entonces aquí nos perdemos el contacto, ¿no? Con esa forma de vida que teníamos importante para nosotros. Pero es que muchas depresiones, hasta te diría incluso la mayoría, no suceden exactamente así. Y nos suceden poco a poco por una acumulación de sufrimiento, de pérdida de contacto con la vida, que muchas veces en personas con miedo, con ansiedad, ¿no? Mucha inseguridad, de me da miedo conocer gente, soy muy tímido, no me atrevo a hacer estas cosas, ¿no? Se van cada vez escapando de la vida, ya no están en contacto ni se exponen a eso que les aporta y que les llena, y el miedo va dando paso a la tristeza. Estoy perdiendo, la tristeza te dice, estoy perdiendo el contacto, haz cambios, vuelve, ¿no? A ponerte bienestar, la vida, lo que es importante para ti. Y cuando lo ignoras, cada vez vas cayendo como en un pozo donde llega un punto de que es un pedazo de tristeza, un pedazo ahí de sensación de malestar, de vacío, esa acumulación de sufrimiento, que es cuando ya estamos en ese estado de depresión, ¿no? Pero no porque de repente algo te haya hecho clic en el cerebro de ¡ay, se me ha roto! Y si tú entiendes esto, entonces el tratamiento para ayudar a las personas, en este caso con depresión, que es lo que es, porque hemos empezado a hablar de este tema, es muy diferente. Es empezar a entender cómo ha ido esa persona poco a poco yendo a ese estado de tristeza, si ha empezado, ¿no?, con ese patrón, ¿no?, de miedo, trabajar esa autoestima, trabajar, ¿no?, poco a poco la exposición, trabajar, ¿no?, el hacerle entender que puede cambiar, que una de las creencias más perjudiciales es precisamente esa de no puedo cambiar, estoy destinado a estar siempre así. Eso es horrible en una terapia. Y muchas veces el hecho de creernos eso, esto es profecía autocumplida, efecto Pigmalión, hace que eso sea real. Entonces, gran parte del trabajo de los terapeutas muchas veces es hacerle ver a la persona que puede cambiar porque realmente puede. Trabajar sus emociones. Y así es como se puede ir abordando una depresión con los matices dentro del caso personal de cada individuo, porque obviamente hay diferencias, pero es así. No es con terapia cognitivo-conductual. Ah, que piensas que la vida no tiene sentido. Y del 1 al 10, ¿cómo de fuerte es este pensamiento? Ah, vale. Y oye, ¿qué utilidad tiene este pensamiento irracional para ti? No es muy útil, ¿verdad? ¿Qué otro pensamiento podrías ver que podrías tener? Que la vida tiene sentido. Eso es más útil, ¿verdad? Vale, pues detecta cuando piensas que la vida no tiene sentido y tú mismo dite que la vida tiene sentido. Y si hace falta, pues coge una pulserita y cada vez que la vida, piensas que la vida no tiene sentido, pues te la tiras y te lo piensas. Esto es gran parte de lo que se hace en la terapia cognitivo-conductual, que es esto lo que se llama reestructuración cognitiva. Muy simplificado, por favor, ahora sí con los cognitivo-conductuales. Sé que me estáis odiando. Es muy simplificado, pero es lo que hacéis. Lo siento. Total, que sí. No hay ni idea muchas veces de cómo tratar esto.
Una cosa, no, o sea, conforme ibas hablando pensaba, ¿no crees que la sociedad tal como está ahora y sobre todo en los últimos años, desde el 2020, uh-huh, está llevando mucho a esto, al aislamiento, sí, a... Es que las redes sociales, yo, vamos, lo veo como una alarma. Todo el... Porque el que se siente raro y el que no tiene ganas de o le da miedo relacionarse, se siente inseguro, se mete en las redes sociales, Y al final puede que acaben solo relacionándose a través, precisamente a través de una pantalla, ¿no? Y eso nos lleva al tema del metaverso, que me pone malísima, ¿no? Porque, claro, precisamente está llevando a, bueno, pues te sientes inseguro, te sientes feo, te sientes gordo, sientes que no sabes ligar o que no sabes comunicarte, pues tranquilo, no salgas de casa, ¿no? Y eso va retroalimentando que te sientas como una mierda, porque a la que te desconectas de la pantalla o te quitas las gafas de realidad virtual, tú vuelves a tu vida de mierda, ¿no? Entonces, o sea, que ya sin entrar en esto último del metaverso, pero ya la sociedad está llevando a eso, ¿no? Al aislamiento y al...
Es que, fíjate, decía, te desconectas de la pantalla o el móvil y vuelves a tu vida, te desconectas de ti. Es una desconexión
claro,
tan profunda
cuando
de ti mismo.
Cuando estás con la pantalla te desconectas. Sí, sí.
Exacto. Entonces, te vas desconectando de ti mismo, de nuevo, ¿no? De ti, tus valores, lo que te hace sentir bien, como... ¿no? Esa vida que de verdad quieres o deseas en el profundo, pero que está tapado por un montón de miedos, de inseguridades, de creencias limitantes, está ahí como al fondo que así que ni se ve. Claro, si no haces ese trabajo, pues es muy fácil coger los ganchos que te tiren para poder parches, para aliviar.
Y te distraes un rato, ¿no?
Aliviar pero, el malestar sin entender por qué surge ese malestar. Que es tu cuerpo, tu mente, tus emociones te están gritando para que las atiendas y que hagas cambios. Y si vas poniendo más parches, pues eso se sigue acumulando. O sea, eso no... Que el cuerpo es muy sabio. Y te vas a ir diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y hasta que le hagas caso algún día, ¿no?
Sí.
El tema polémico. Los trastornos mentales.
Sí, sí, ahí quería entrar yo. O sea, que hemos empezado con la depresión... Pero claro, a mí me hace pensar, por ejemplo, pues una persona que tiene ataques de pánico, que tiene ansiedad más o menos grave, claro, te va a decir, pero a ver, ¿cómo no voy a medicarme? Si es que si no hago esto, o sea, cuando tiene un ataque de pánico, tiene la sensación de que se van a morir. Entonces, explícanos eso, porque yo claro, déjame ponerme en el otro lado, es decir, ¿cómo no se van a medicar?
Vale. Voy a hacer un inciso, si me lo permite Sandra, y si me lo permiten las personas que nos estén escuchando. Te voy a responder a esta pregunta después de este inciso. Porque hay algo que nos hemos saltado y que es muy importante respecto a mi propia visión de este tema. Y es que yo soy de las personas que ve que los trastornos mentales no existen.
¿Ah, no?
No, no existen. Que tú puedes coger lo que hemos visto, el DSM-5 o el ACIE-10, estos manuales de diagnóstico, tirarlo a la basura y quemarlos. ¿Y por qué digo esto? Que parece muy radical. Cuando nosotros decimos, esta persona tiene un trastorno mental, lo que estamos creando es un constructo, una entidad que parece ser la causa de eso que le está pasando a la persona. Decimos, tiene depresión. Tiene esquizofrenia, tiene una, no sé qué, tiene un trastorno. Pero esto es falso. Porque si yo te pregunto, Sandra, oye, esta persona, ¿por qué está triste? ¿Por qué está sin sentido vital? ¿Por qué está vacía? Tú dices, porque tiene depresión. ¿Vale? ¿Y por qué tiene depresión? Porque está triste. Porque no ve sentido vital, porque está vacía. ¿Y por qué está triste y no ve sentido vital? Porque tiene depresión.
Sí,
es una explicación circular.
Sí, sí.
Pero atenta a esto, es que es evitar esto. Esto se llama reificación. Coges y a la etiqueta que le pones al problema, lo utilizas como explicación causal de ese problema y entonces no estás explicando nada. Entonces, la depresión es el nombre que le ponemos a ese conjunto de síntomas que llamamos tristeza, apatía, anhedonia, que es lo de la incapacidad para sentir placer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y para resumirlo, decimos que es depresión. Pero es un resumen. Como si yo te digo, en vez de decirte, pues una tabla con cuatro patas, un cajón y demás, te digo que es mesa. ¿Vale? Pero te pongo un nombre a todo eso. Con la depresión, con la ansiedad, con la bipolaridad, es exactamente lo mismo. Y esto es súper importante, Sandra, porque si entendemos esto, vemos que no existe eso que llamábamos como trastorno en sí. Existen las depresiones, existen las esquizofrenias, pero como conjunto de síntomas que surgen muchas veces como respuesta a ese malestar emocional, a esa psicología relacionada con nuestras creencias, emociones, con lo que hemos vivido en nuestra vida, que se traduce luego en eso, tristeza, apatía, ansiedad, ese malestar, ¿no? Esos síntomas que vemos. Pero no hay ahí una cosa anclada aquí en tu córtex prefrontal o en la parte trasera de tu cerebro, ¿no? Llamada depresión, bipolaridad, que esté ahí causándote todo eso. Cuando entiendes esto, ¿vale? Se te cae completamente el relato de los trastornos mentales y de la medicalización. Y hago un paréntesis porque sí que es cierto que hay veces que hay una causa biológica. Por ejemplo, Alzheimer, trastornos degenerativos, esclerosis múltiple, afasia porque hay una lesión cerebral que ha tenido un accidente y se te ha jodido una parte del cerebro y eso te impide hablar, ¿vale? Ahí sí estamos hablando de una causa estrictamente biológica, que por supuesto eso también se puede solucionar con terapia, con tema psicológico, ¿no? Porque es bidireccional, como decía, ¿no? Una cosa afecta a la otra. Y ahí sí que hay un tema más biológico. Pero en todo lo demás, de balance de serotonina. Pues porque resulta que tienes la amígdala muy activa, porque no te aporta información ni te ayuda a tratar a esa persona, que es con la parte emocional que decíamos, ¿no? Por eso digo, los trastornos mentales no existen. Y te puedes coger el DSM, la CIE y quemarlos. Porque tú cuando tienes una persona, es que el tema de la etiquetación... Hay personas que les sirven, que les aporta calma porque dicen, mira, ya sé lo que tengo, ya sé lo que es. Ahí tiene una función, vamos a decir, benigna, pero en todo lo demás no sirve. Y yo cuando hay una persona, yo se lo digo, digo, mira, yo no creo en los diagnósticos, entre otras cosas, no te puedo diagnosticar, pero es que ni si pudiera lo haría. Yo voy a atenderte a ti como persona, con tus emociones, con tu malestar, con todo lo que sientes. Cuéntame cómo es tu vida, desde cuándo te lleva pasando esto, qué sientes. Y con eso voy a trabajar. Pero de esa forma. Porque si compras el pack de los trastornos, pues ya estás jodido, estás vendido. Ya casi sí o sí, la medicalización es casi obligatoria. O como mínimo, ese enfoque tan cognitivo-conductual de pensamientos irracionales, sobre todo para cosas menos graves, y si es muy grave, medicado. Y ahora voy a la pregunta que me decías. ¿Qué pasa?
Claro, lo que te decía, que claro, a veces cuando la gente está muy mal, pues la medicación es la salvación para eso, vale, que le está pasando puntualmente, que, o puntualmente o de forma prolongada, cierto, que dices, que a ver, es que yo no puedo vivir así.
Cierto. Ahora, entro ahí. Eso es así, pero no tienes un trastorno. No tienes una cosa ahí dentro que funciona mal y que todo el medicamento te está solucionando eso. No es así. Tú si estás muy grave... porque llevas mucho tiempo con eso, no lo has atendido, no has sabido cómo gestionarlo. Normal, a mucha gente le pasa y es jodido. Yo he visto muchas personas graves y empatizo también mucho con esto. Es comprensible que requieras de un método, de un salvavidas para poder aliviar y paliar eso. Una persona con ataques de pánico muy grave, que no puede salir de casa, que está, que no puede, y que necesita ansiolíticos, como sea, vale. Ahora bien, con la consciencia de que eso no te va a curar. Eso está siendo solo un recurso que... Los medicamentos, Sandra, deberían ser el último recurso de forma temporal y con la consciencia de que solo es una medida paliativa que alivia, pero no cura. Si tú tomas medicamentos con esta consciencia y estás haciendo un trabajo en paralelo para solucionar tu problema, fantástico. Ahora, si tú te estás tomando medicamentos esperando a que eso se te vaya a curar con eso, con la creencia esta de que estás condenado, de que nunca se te va a ir eso, de que no puedes cambiar, equivocando.
Claro, si hablamos de ansiedad o depresión, sí que creo que tenemos la idea de que eso puede ser transitorio, puede durar un tiempo, pero que se va a solucionar o que se puede solucionar. Pero hay otros trastornos...
Hay muchas personas que no lo opinan, ¿eh? Que incluso en casos de depresión y ansiedad, yo he tenido pacientes que sin ya diagnosticarlos, pero que es, si cogiera el manual y dijera, este encajaría, pero no lo voy a diagnosticar, que veían, yo llevo así 5, 10, 20 años y no puedo cambiar. Y tienes que revertir esa creencia.
Y soy depresivo, ya, te pones la etiqueta, soy depresivo.
¡Exacto! Ahí está el gran problema de la etiquetación. Claro, soy
ya no es, ya no, cuando ya no es tengo, sino que ya soy, dices, vale, pues ya está, ya te lo llevas. Pero a donde iba Es que en estos casos, pues quizás sí que podemos ver pues, que se puede superar una depresión, una ansiedad, los ataques de pánico. Bueno, sí, se puede superar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una esquizofrenia o de un trastorno bipolar, claro que te dicen, no, es que esto no tiene solución. Lo que tienes que hacer es tomarte la medicación para estar estable. O sea, esto no lo vas a solucionar.
Eso de que no tenga solución es relativo.
Venga, pues cuéntanos.
Vale. Y no, esto de, cada vez voy como metiéndome en cosas más polémicas, pero... Para eso estamos aquí.
Sí, te va a caer de todo, ya lo sé. Bueno, lo sabes tú, ¿eh?
Fantástico, yo con el pecho descubierto. Llamadme niñato, llamadme aquí que no tengo ni idea de...
Eso. Te van a llamar niñato. Desde hace 2 años que me gradué y mira todo lo que digo. Este no sabe nada. Devuelve el título.
Sí, casos de esquizofrenia y depresión. Oh, perdón, de bipolaridad. ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo le surge a la persona? ¿Qué contexto estaba viviendo y qué contexto está viviendo ahora? ¿En qué momento lo siente más y en qué momento lo siente menos? ¿Se relaciona también con cómo ha estado viviendo con otras personas? ¿Qué estaba haciendo en su momento vital? ¿Cómo esa persona se concibe a sí misma? Son preguntas importantísimas que no se hacen muchas veces. Ah, te ha surgido la bipolaridad porque, bueno, como mucho, porque has tenido un periodo de estrés muy grande y tu cerebro se ha roto y porque sí. O porque la esquizofrenia, y este es el punto, muchas esquizofrenias no vienen de nacimiento. ¿Por qué una persona desarrolla una esquizofrenia con 19 años de edad, por ejemplo? O sea, vamos a pensar un momento, es genético, entonces lleva 19 años sin desarrollar la esquizofrenia. Espérate, que yo no digo que no haya un tema genético que predisponga, sí. Por supuesto.
Claro, pero... porque sí que dicen, bueno, es que en mi familia hay más personas que tienen esto mismo, pero claro, siempre la cuestión es, ya, pero lo que es igual es los patrones de pensamiento, la forma como entendéis la vida, o es algo genético realmente.
Porque uno los tiene y porque unos no.
Claro.
Y incluso si hay un tema genético, que no lo voy a descartar, oye, el ambiente, lo que vive la persona, cómo se relaciona ese individuo con el ambiente, influye, y mucho. De hecho, no me voy a acordar ahora del nombre del estudio, pero leí un estudio sobre esquizofrenia muy interesante en el que se cogía a gemelos, ¿no? Que porque se habían sido separados al nacer, distintas familias, ¿no? Gemelos con predisposición genética a la esquizofrenia, cuidados con familias donde había esa misma predisposición o familias donde no, donde el ambiente era distinto. Y se veía, por ejemplo, que obviamente la posibilidad de tener esquizofrenia en las personas que ni tenían la predisposición genética ni ese ambiente familiar predispuesto tampoco a él, pues eran las que menos posibilidades de esquizofrenia tenían. Luego, los que vivían en un ambiente donde había algún esquizofrénico, sin tener la predisposición genética, a lo mejor, esa persona del estudio, tenían cierta probabilidad mayor. Hostias, que parece que hay aquí una influencia también ambiental, ¿eh? Las personas con predisposición genética también tenían influencia mayor que quien no la tenía, pero si no estaba en un ambiente donde no había esquizofrénico, por ejemplo, pero a esa persona que conforme fue creciendo tenía la predisposición genética y vivía en un ambiente donde había alguien esquizofrénico en casa o había ese ambiente, ¿no? Que si es un tío o un padre, era quien más probabilidades tenía de tener la esquizofrenia. Entonces dices, oye, ¿el ambiente importa? ¿Vale? Tanto que hay una presencia de por patrones de comportamiento, por esa imitación, lo que se aprende, lo que se sufre. Aquí hay muchas variables. De una persona estrictamente esquizofrénica bajo la que tú te estás relacionando, o quizás no necesitas ser esquizofrénico, pero hay circunstancias vitales que llevan a una persona a desarrollar esa sintomatología emocional de comportamiento que se relacionan con una esquizofrenia. Entonces, con la bipolaridad te podría decir tres cuartos de lo mismo. ¿Con eso qué quiero decir? No descarto que haya un tema genético, biológico, pero que tú tengas la genética que te predisponga a algo no implica que eso lo vayas a desarrollar si no se da el ambiente bajo del que eso se desarrolla. Entonces, se puede hacer mucho con terapia. Trabajamos el ambiente, trabajamos el comportamiento, las emociones, las creencias, y eso puede ayudar mucho a personas que padezcan bipolaridad y esquizofrenia, no como trastorno de nuevo, sino con esa sintomatología. No tienes ahí una cosa llamada esquizofrenia que te está afectando a eso. Y si hay un desbalance en la dopamina biológico que pueda haber como consecuencia o como una de las posibles causas, pero que no es la única porque también el ambiente influye, ¿vale? Tenemos eso en cuenta, pero sabemos que con nuestro trabajo en terapia eso también se puede modificar. La biología también responde a cómo trabajamos con el ambiente. Y la medicación ayuda pero no cura. Y muchas veces, y esto va a sonar muy fuerte, y lo siento mucho por las personas que tengan a alguien cercano de este estilo, pero es que es verdad, muchas veces la medicación que se da a un esquizofrénico o a una persona pues, con ciertos rasgos bipolares, ¿no? Sobre todo si no estamos en casos muy, muy graves de peligro para la vida, la integridad física, sino en casos más moderados, muchas veces esa medicación se da muchas veces más para que los familiares y los cuidadores estén mejor que el propio paciente.
Sí, para que no moleste.
No lo quería decir así, pero...
Sí, sí, para, claro, es que también se entiende, ¿no? Para facilitar un poco la vida en casa, ¿no? Porque si resulta que es una persona que tiene esquizofrenia, se pone agresivo, se pone a insultar, claro. Y cuando eso, es que a veces son personas que ya tienen cierta edad,
y es totalmente,
¿no? O sea,
comprensible.
25 años, 30 años, tiene fuerza. Entonces, si se pone agresivo...
Es totalmente comprensible y muchas veces es que es necesario. Y con esto no me quiero meter con los cuidadores ni los familiares porque sufren mucho también. De hecho, hay veces que incluso son los familiares y los cuidadores los que más sufren que el propio paciente. Pero también digo que muchas veces la medicación no se da con el objetivo de ayudar, curar o tanto por el paciente, sino por que el familiar pueda estar más tranquilo mientras lo cuida. No voy a decir que sea malo, no voy a decir que sea negativo, porque los familiares sufren mucho, pero muchas veces se hace más por eso.
Pero entonces, ¿tú crees que se podría mejorar, por ejemplo, una esquizofrenia con terapia psicológica? O sea, y que la persona acabara por dejar totalmente la medicación. ¿Tú crees que eso es posible?
Mira, yo a día de hoy te diría que yo personalmente no sé tratar una esquizofrenia. Y como no sé tratarla, yo no trato y te digo hasta donde sé, lo que he leído, lo que he investigado y los pocos profesionales que he visto que saben del tema, que me he formado y que he escuchado cosas, comento, ¿no? Por ejemplo, este estudio que un profesional que ha tratado con esquizofrenia lo comentaba. Yo personalmente habría que saber muy bien cómo se ha producido eso. Si es algo que es completamente ambiental, que a veces surge, o si es algo que también tiene una base biológica, ¿vale? Genética, o que, por ejemplo, haya habido una intoxicación en la fase fetal de cómo se ha desarrollado esa persona y esa intoxicación haya hecho que las estructuras cerebrales, por ejemplo, en muchos casos de autismo, se relacionan con esto, con intoxicaciones que han habido en épocas muy tempranas, ¿no? Del cerebro, metales pesados, bueno, o hipótesis más que hay respecto a esto, pero si es por ahí, obviamente, pues hay un daño cerebral que va a ayudar mucho a la terapia, pero quizás no se solucione del todo. Pero lo que tengo clarísimo es que la terapia ayuda. Y yo conozco profesionales que han tratado esquizofrénicos, que han conseguido ayudarles mucho, y no sé si quitarle toda la medicación, pero sí reducirla y que simplemente en casos puntuales de crisis agudas que tengan, recurrir a ella. Pero ya está. O sea, yo sé que es posible. No sé hacerlo, también te lo digo. Pero yo he tratado con profesionales que lo han hecho. De esta forma que he comentado. Y de nuevo, para los familiares y los cuidadores, no, lo que he dicho antes no es para meterme con vosotros, es simplemente por tener más conciencia, ¿no? Que sé que es una situación muy difícil y donde todos los implicados sufren, pero hay esperanza. Es también lo que quiero transmitir.
Bueno, con esto que has dicho también me has hecho pensar en lo que pasa con los niños en las escuelas, ¿no? Que ahora, vamos, ya no sé qué, el porcentaje es altísimo de niños que dicen que tienen trastorno de déficit de atención, el TDAH, hiperactividad. Y claro, muchos les medican, o sea,
anfetaminas.
No molesten. Sí, anfetaminas.
Exacto. Anfetaminas es lo que se les da a los niños que supuestamente se les diagnostica con TDAH. Que, mira, tengo por aquí los criterios diagnósticos del TDAH, que te los voy a leer, Sandra, y a las personas que nos están escuchando, para que entiendan cómo se diagnostican. Que bueno, esto viene muchas veces de cuando un niño tiene malos resultados malos resultados académicos, no atiende, o mejor dicho, atiende a muchas cosas, excepto al profesor, y da mucho por culo, pues ya prácticamente se sospecha que puede tener TDAH. Entonces, muchas veces se va al orientador escolar, que lo puede evaluar, en función de eso pues puede hacer unas pruebas, determinados test para cribar, que no puede diagnosticar al orientador escolar, ¿eh? Esto es muy importante, pero puede cribar a ver si el niño pudiera o pareciera tener TDAH, y luego mandarlo a un psicólogo o a un psiquiatra que emitiera un diagnóstico, y ya, en función de con quién des, porque esto también es muy variable, pues si es un psicólogo que es más crítico con los trastornos mentales y que tiene que enfoques más conductuales o terapéuticos, pues son mejores, pues no medica. Si das con alguien que es más de positividad de TDAH, tiene que estar medicalizado, pues psiquiatra, anfetaminas y el niño con eso. Heavy, ¿eh? Que al final anfetaminas lo que te hacen es, a un niño, te funden el cerebro. Te lo saturan y el niño está quieto, deja de dar por culo y parece que está atendiendo. Pero no, es que el niño está saturado. Te saturas las anfetaminas que actúan en la dopamina y la, creo que era la norepinefrina, que una, como sinónimo de la adrenalina, que son los neurotransmisores, los químicos relacionados con la actividad, con movimiento, ¿no? La atención también se relaciona mucho. Pues claro, eso te lo satura con las anfetaminas y el niño es como, está quieto. A lo mejor no mejora los resultados, pero como no va por culo. Te voy a leer los criterios diagnósticos, sí. Sandra, que los tengo por aquí. Para diagnosticar a un niño con TDAH, que tiene un problema ahí con la química de su cerebro, la dopamina, que supuestamente para eso se medica. Primer criterio, inatención. 6 o más de los siguientes síntomas. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores en tareas escolares. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas. Parece no escuchar, no sigue instrucciones, no finaliza las tareas escolares. Dificultad de organización, se distrae fácilmente, inatención. Segundo criterio, hiperactividad o impulsividad. 6 o más de los siguientes síntomas. A menudo mueve en exceso manos o pies. A menudo abandona su asiento en clase u otras situaciones, corre o salta excesivamente, tiene dificultades para jugar, se precipita en sus respuestas antes de hablar, a menudo interrumpe o se inmiscuye las actividades de otros. Y luego algunos criterios menores, como que estos síntomas se den antes de los 12 años para diagnosticar en niños, que no se explique mejor por una esquizofrenia o un trastorno mental más grave. Estos son los criterios, ¿vale? Que se dé no solo en el colegio, sino también un poco en otro ámbito, como por ejemplo en casa. A un niño que está dando por culo y que ves que no atiende, tú solo con esto dices, ah, mira, encaja con lo que te dice aquí el manual de diagnóstico de trastornos mentales, TDAH. Y ya con eso te puedo medicar. Y a lo mejor ese niño da por culo, no atiende por otras razones distintas. Y si resulta que simplemente es un niño más enérgico, que se aburre en clase porque este es un sistema educativo que tiene unas taras y unas fallas tremendas, y ese niño es un niño de más acción, entonces no atiende por eso. Y dice, ah, no, es que es hiperactivo, tiene TDAH. No, a lo mejor es que ese niño concreto, como otros distintos, necesitan un sistema diferente de educación. O a lo mejor ese niño... resulta que se le acaban de divorciar los padres en casa. O hay un montón de problemas, conflictos. Y es un niño con miedo. Y un niño con miedo, que está en miedo constantemente en su casa, llega al colegio y está inquieto, porque ese miedo se lo trae. Y no puede atender, estresado. No es que no atienda, es que atiende a muchas cosas. Y no puede estar quieto. Y eso influye en su rendimiento académico. Y dices, ah, no, es que tiene TDAH. Perdona, ¿has visto cómo está su ambiente familiar? Lo que puede estar pasando en casa, que también puede estar influyendo en eso. Los trastornos mentales no existen. Y si hay un trastorno mental que desde luego no existe, es el TDAH. ¿Que haya casos de niños que puedan tener algo del cerebro? Sí. Minimísimos. Y de esas pequeñas excepciones donde sí puede ser real ese desbalance químico por tema genético-biológico, por intoxicación o lo que sea, de esas pequeñísimas excepciones se aplica a todo el conjunto de niños que pueda estar dando por culo, no atienda y saque malas notas. Porque muchas veces si el niño está sacando buenas notas, se descarta el TDAH. Para que tú veas. Y luego la subjetividad, ¿eh?, de aplicar, oye, corre en exceso, se mueve mucho, atiende poco.
Sí, claro, subjetivo, ¿no? Si mueve mucho los brazos y las piernas. Sí, claro, claro. ¿Mucho cuánto es mucho?
Claro.
¿Comparado con qué, no? Sí, sí, es como que en vez de adaptar el sistema educativo a los niños, no, es el que no encaje con ese sistema educativo en el que hay que hacer esto, 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 estar quieto, atender, pues es que el niño tiene un problema, ¿no? Y claro, cada vez se ve más, ¿no? Se ve más, bueno, sí, que cada vez hay más niños que les diagnostican cosas. Y dices, bueno, pues sí, es que esto antes no pasaba, ¿no? No sé.
TDAH, etiqueta que le pongo a el niño da por culo y no atiende. Te podría decir perfectamente, el niño, bueno, voy a dejar de decir que de por culo, que parezco aquí ya muy vasto. El niño se mueve mucho, es muy impulsivo y no atiende. Te puedo decir esto, igual que te puedo decir TDAH. ¿Qué pasa? Que si te digo esto, ya yo no te estoy diciendo que haya algo aquí dentro que cause eso.
Claro.
Claro. Es que parecen temas muy diferentes, pero es que todo es lo mismo. Desde que hemos empezado a hablar de cómo está estructurada la carrera, todo esto, que unís los puntos las personas que nos estáis viendo, escuchando, unir los puntos de todo lo que vamos contando. Es lo
sí,
mismo.
Sí, no, sí, es que al final, es, o sea, he entrevistado a muchos médicos y al final los médicos hablan de lo mismo, ¿no? De que en la carrera te enseñan de enfermedades y de medicamentos, pero no te enseñan de salud. Y tú me estás hablando de lo mismo, te enseñan de diagnósticos y luego tratamientos, muchas veces farmacológicos, pero no te enseñan a ver cómo es la vida de la persona, el entorno, si tiene un entorno saludable, cómo es su vida. Es que es lo mismo, es lo
Sandra,
mismo.
A mí en la carrera no me hablaron de emociones.
¿Ah, no?
Tuve una asignatura que se llamaba literalmente condicionamiento, motivación y emoción, donde había un par de puntos donde se hablaban de las emociones, decían unas emociones básicas, tristeza, ira, no sé qué. ¿Cómo se mide el laboratorio? Que el laboratorio, ¿no? Que si es una emoción más activa, menos activada, negativa, positiva, cuatro tonterías más y ya está. Pero prácticamente no te hablan nada de emociones cuando está en el centro del malestar y de mucho que eso llaman trastornos de las personas. Se centran, método cognitivo-conductual, pensamientos irracionales, la mente, pensamientos, creencias que surgen, comportamiento. ¿Pero dónde están las emociones que son tan centrales, ¿no? Pues no te lo enseñan en la carrera prácticamente, te lo tienes tú que formar por otra parte.
Y oye, hablando otra vez de esto, de lo de la carrera, ¿no? De lo que os enseñaban, quería preguntarte cómo os plantean la disforia de género, ¿no? Porque esto es un tema que hemos tratado varias veces aquí en el programa y quería saber cómo os lo plantean, qué os explican de qué es, de cómo hay que tratarlo. ¿Y qué os explican de esos famosos autores, ¿no? Como Alfred Kinsey o John Money? Todo esto.
Bueno, ya con base a lo que acabo de decir, entenderás que yo no veo la disforia de género como un trastorno, sino que disforia de género es el nombre que se le da, en este caso, al malestar que siente la persona respecto a no sentirse identificada con el género que se supone que va asociada al sexo que tiene. Pues sí, simplificando mucho, ¿vale? Malestar que siente respecto a esta situación. No es, tengo aquí una disforia de género que me hace que mi género sea diferente o que no lo haya identificado. No. Partemos de ahí.
Bueno, déjame decirte que, bueno, al menos lo que he visto es que eso es la disforia de género ya no está en el libro gordo de PTT este, ¿no? En el DSM-5 este, ya no está. No está ahí, o sea, ya no es considerado trastorno. Ahora es que el cuerpo está mal y hay que corregirlo. Claro, eso es lo que sea la tendencia ahora.
Lo de que se nace en un cuerpo equivocado, ¿no?
Sí.
Mira, más temas polémicos, me voy a meter más también aquí. Voy a abrir otro inciso porque se me ha olvidado comentar algo importante. Ya que se ha abierto la puerta a la disforia de género con el tema de los manuales de diagnóstico mentales, de trastornos mentales, hay una cosa que no hemos comentado y es que, ¿cómo se hacen estos dos manuales? ¿Cómo se crean, ¿no? Porque es que va muy en línea con qué trastornos se meten y cuáles se sacan. Trastornos, ¿vale? Aquí un poco comprando, ¿no? Ahora metiéndonos en este paradigma. Estos manuales, la forma en la que se van actualizando, se crean y se actualizaron, es por consenso. Consenso de un comité de expertos, en la Organización Mundial de la Salud, con la CIE-11, pues, su comité de expertos, y la Asociación Americana de Psicología con su comité de expertos allí, supuestos psicólogos, psiquiatras también, o profesionales de la salud mental, que en función de evidencia científica, informes de pacientes, de casos, ven si esos criterios, trastornos, encajan con lo que se ve. Luego consulta o si hay trastornos que, por lo que sean, hay síntomas que se mezclan con uno y otros trastornos, hay sintomatología extraña que no se ha tenido en cuenta, supuestamente, esto es así, ¿eh? Pues van refinando. Esto es un poco lo que te dicen. Lo que pasa es que es un proceso que tampoco es demasiado claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que es por consenso y si hay una mayoría que entiende que esto es así, pues añade, y si no, se quita. Consenso que tiene una influencia claramente social y también por intereses que hay detrás. ¿Y por qué digo esto? Disforia de género. En el momento en el que hablar de disforia de género y de trastorno mental a una persona transexual es algo que socialmente se ve mal, por esa etiqueta de tienes una enfermedad mental, se quita. Que gracias a que se quite, también te lo digo, necesario, porque no creo en los trastornos mentales, creo que ya lo he dicho, ¿no? pero se quita bajo ese criterio, que es el punto, o un criterio social. Antes sí, ahora no. Pero es que esta no es la primera vez que sucede. Porque con la homosexualidad sucedió exactamente lo mismo. En el DSM-3, hasta ese DSM, no sé si fue la edición revisada o la primera, creo que fue la revisada, hasta entonces la homosexualidad se entendía como un trastorno mental, como una enfermedad mental. Y curiosamente, el señor Kinsey, que ya lo he mencionado, este hombre que está tan valorado en el mundo de la sexología, bueno, por sus aportes, supuestamente, ¿no? Todo lo que tiene, la escala Kinsey, ¿no? De los grados de homosexualidad, heterosexualidad, todo esto. Este hombre era homófobo. Este hombre creía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Y ese famoso estudio que hizo, que luego surgió la escala Kinsey, de esos grados de heterosexualidad u homosexualidad, el hombre lo hizo bajo ese paradigma de esto es una enfermedad mental y voy a ver qué porcentaje dentro de la población hay de personas que se desvían de la tendencia natural que es la heterosexualidad. Esto es lo que decía este hombre, o lo que pensaba. Pues para entenderlo como un trastorno de enfermedad, supuestamente tiene que ser uno de los criterios que sea estadísticamente bajo. O sea, el criterio de trastorno de enfermedad requiere que estadísticamente no sea la mayoría de la población, porque entonces ese criterio de normalidad respecto a lo que se supone que es sano no se cumple y que haya una alteración en el funcionamiento de la persona, que haya un malestar, una disfunción. Estos dos criterios son los que se aplican para entender eso como enfermedad, que luego haya excepciones como el estrés, que estamos todos estresados, ¿no? Pero bueno, volvemos a Kinsey. Este hombre esperaba que a lo mejor un 0,5% de la población, 0,8, 1, poco por ciento, saliera, ¿no? Pues para su sorpresa salió un 10% de la población manifestaba tener tendencias diferentes a la heterosexualidad completa, grados de bisexualidad, homosexualidad. Claro, cuando este hombre ve esto y luego lo publica además, es como, es imposible que un 10% de la población tenga una enfermedad mental. Estadísticamente, o sea, no tiene sentido. Y eso, pues se le rebotó en el sentido de que con la presión que estaba haciendo para aquel entonces el movimiento LGBT, el movimiento como surge, no como es ahora, como surge, ¿no? Que allí había una represión muy fuerte de derechos, el cambio social de mentalidad, con esto que halló 15, pues todo eso hizo que la homosexualidad se retirara del DSM. Pero por una cuestión, por un lado social y por un lado de una evidencia que salió que contrarrestaba esa concepción de trastorno, que antes se concebía por simplemente prejuicios, represiones sociales que había. Criterio social.
Pero aparte, este señor, que a mí me sorprende, ya lo dijo Yasmín Altamirano cuando la entrevisté sobre el tema del transgénero, transgenerismo, como, no sé cómo se dice, ya lo dijo, que este hombre es entomólogo. Era entomólogo, o sea, y lo he buscado en el Wikipedia y sale que es entomólogo, o sea, que estudia los insectos. No entiendo cómo este hombre se puso a hacer experimentos con personas, con bebés también, y luego se enseña ahora en las facultades de psicología como las bases de la sexología. O sea, yo no entiendo cómo se... Bueno, no entiendo, sí entiendo porque todo está manipulado y todo está retorcido, tergiversado, porque es que este tío que pinta aquí... Y que ahora resulta que las bases de la sexología vengan de este hombre.
En la facultad, a Kinsey y a John Money, que es otra también figura muy controvertida, yo recuerdo que nos enseñaban con estudios puntuales. De cuando se hablaba de algún tema relacionado con la sexualidad o temas relacionados, ¿no? Pues a lo mejor, allí en la facultad se hace mucho, ¿no? De se trata un tema y luego se van comentando estudios o evidencia respecto a ese tema, a favor, en contra, y un poco respaldando, ¿no? Como ese conocimiento que te dan de esa asignatura en la universidad. Pues yo recuerdo que a mí me enseñaron estudios de Kinsey y de John Money relacionados con este tema de la sexualidad, pero de forma muy aislada y sin obviamente contarte nada de la historia y el bagaje detrás de estos individuos. Porque si tú ves lo que tienen detrás, lo que hicieron y todas las controversias que hay alrededor, hombre, te pondrías a dudar un poquito también de algunos resultados y conclusiones que sacaron de sus estudios. Por lo menos dudar, ¿eh? Que no digo descartarlo todo, porque, por ejemplo, la escala 15 se utiliza, es real, o sea, ese porcentaje que te he dicho de población diferente a heterosexual es como muy estable, pero... Ojito, porque a lo mejor hay cositas que están sesgadas, ¿no?
El tema de cómo os presentan la disforia de género y cómo hay que tratarla. Digo, si se habla de eso en la carrera o no.
Se habla.
Porque ahora parece que lo que hay que hacer es como seguir la cuerda, seguir el rollo a la persona que dice que tiene, que se siente de otro género, que ya no sé ni si lo digo bien. Y vale. Terapia afirmativa se llama, terapia afirmativa.
Oye, acabas de decir una cosa muy interesante, Sandra. Yo parece aquí que voy haciendo incisos de cosas diferentes, pero es que están totalmente relacionados y que sirven para entender mucho más esto. No sé si se llama así, has dicho.
Claro. Género. Bueno, es que la manipulación del lenguaje es tremenda. O sea, es cuidado con lo que dices y cómo lo dices, porque siempre te sale un ofendido o ofendide o ofendidi.
Sandra,
siempre.
¿Qué es género? ¿Qué es el género?
Aquí yo no lo sé. Yo no sé. O sea,
pero es que, Sandra, no lo sabes tú y no lo sabe la gente que habla de estos temas. Y tú fíjate la importancia de esto, que si tú creas un constructo, a ver, existe, pero coges el nombre de un constructo que no defines, ahí te cabe todo lo que tú quieras. Y como no lo has definido, ni tienes una delimitación respecto a lo que es eso, pues puedes decir que existen 252 géneros. Así, tan pancho, y dices, a ver, ¿por qué no lo defines? Y esto es que me estoy acordando de una charla que le dieron a mi hermana pequeña, que cuando ella tenía 15 o 16 años en el instituto, donde le hablaron de estos temas, ¿no? Del género y demás, que el chico de una asociación que vino a darle la charla, pues le hablaba de muchos géneros distintos. A lo mejor le dijo como 10 y mucho, 20 y pico. Claro, tú dices, vamos a ver, definamos esto. Vamos a ver de qué estamos hablando. Género. John Money tenía razón en una cosa, en uno de sus postulados, y se equivocaba rotundamente en el otro, de sus dos postulados principales cuando hizo sus estudios. Tenía razón en que el sexo y el género son dos conceptos distintos, pero se equivocaba rotundamente al pensar que el género era una construcción social y que se podía cambiar simplemente con la educación o el ambiente. Y te voy a explicar cómo se forma el sexo y el género de una persona, porque aquí mucha gente habla de género pero no tiene ni idea de biología. Cuando hay una fecundación en el útero materno, se empieza a desarrollar el cigoto, el feto, ese feto tiene una carga genética, ¿vale? Normalmente a nivel cromosómico es XY o XX. Existen casos de personas intersexuales donde hay una variación y a lo mejor hay un XXY o hay un X0, pero son casos muy puntuales, muy pequeños, y ahora no me voy a meter ahí porque si no, esta entrevista se nos alargaría mucho. Vamos a ir a lo que mayoritariamente sucede, ¿vale? XY, varón. XX, hembra. Varón y hembra, no hombre y mujer. Y muchas veces esto, entre comillas, lo hacemos mal porque vemos a una persona de repente por la calle con barbas y alto, como con cierta masa muscular, y decimos, es un hombre. Tú ahora mismo estás viendo un varón. Tú ahora mismo estás viendo el sexo, que sí, que va vestido con una forma tal y entonces ahí puedes atribuir ciertos rasgos masculinos, ¿vale? Pues tú estás viendo un varón. Porque el sexo, estamos hablando de características físicas y estrictamente biológicas. Mientras que el género, estamos hablando de atributos psicológicos y también de comportamiento. Entonces, cuando en el feto, con esa carga genética, se va desarrollando, la naturaleza, tu profesor que muy sabio que me dijo una vez, que la naturaleza tiende a hacer hembras. ¿Por qué? Porque si no ocurre nada en el proceso de diferenciación sexual de ese feto, lo que va a acabar surgiendo es una hembra. Si hay un cromosoma XY, ese agente genético del cromosoma Y va a promover que se desarrolle un entorno hormonal, precursora de la testosterona, la propia testosterona y demás, que van a hacer que se vaya desarrollando ese entramado biológico relacionado con el aparato reproductor y demás, hacia lo que sería un varón. Se va desarrollando los testículos, esas gónadas, se va descendiendo lo que sería el pene, ¿vale? Y primero sucede esa diferenciación sexual, sexo. Pero luego está la diferenciación del cerebro, de las estructuras cerebrales que se masculinizan o se quedan feminizadas. Y ahí es donde entra el tema del género y el comportamiento. Porque si tú te has diferenciado como un varón, el entorno hormonal que vas a tener va a propiciar que se masculinicen ciertas áreas cerebrales que luego va a propiciar que surja un hombre, género. Si ese entorno hormonal no llega a masculinizar tanto, porque esto es gradual, surge lo que consideramos una mujer. ¿Qué pasa? Que aquí hay una cuestión de grados y encima no solo estamos hablando de hormonas, estamos hablando de receptores neuronales, estamos hablando de enzimas, estamos hablando de muchas variables en medio, que incluso en el caso de que tú te hayas desarrollado como un varón, quizás por ese entorno de receptores, enzimas, etcétera, tu cerebro se masculinice muy poco y entonces a lo mejor sí eres una persona trans como una mujer, porque existen. Pero son casos muy excepcionales, porque normalmente si tú te desarrollas como un varón, tu cerebro se va a masculinizar en un alto grado. Y si te desarrollas como una hembra, tu cerebro se va a quedar mayormente feminizado. Y hago este inciso porque el género tiene mucha influencia de cómo nuestro entorno biológico y hormonal se ha ido desarrollando desde el feto, que va a influir en características como, por ejemplo, la fluidez verbal, que normalmente las mujeres suelen tener más fluidez verbal que los hombres, de media, ¿vale? Luego individualmente hay muchas excepciones, pero de media, estoy hablando de grupo. La memoria visoespacial, normalmente los hombres suelen tener mejor memoria visoespacial que las mujeres. La competitividad, normalmente los hombres, etcétera, etcétera. Hay ciertos atributos y rasgos psicológicos que luego afectan al comportamiento, que se matizan socialmente y por el ambiente. Hay una influencia también del ambiente, pero matiza, no crea. Y eso, esa masculinización o feminización que ya se ha dado, los niños la tienen, pero es como que se manifiesta muy poco, mínimamente, y cuando surge la pubertad, con ese cambio hormonal tan drástico, es cuando empiezan a activarse de forma mayoritaria esas áreas que se han sido masculinizadas o que se han mantenido feminizadas. Y ahí es cuando más surge la respuesta sexual, a partir de la pubertad, y no antes, como eso que quieren hacer creer de que los niños tienen respuesta sexual. ¿No es cierto? ¿Alguna cosita aquí, Sandra, antes de que siga? Porque sé que es un tema potente este. No sé si alguna vez te habrá explicado, porque hay que aclararlo.
Bueno, es que la verdad es que yo, es la diferenciación entre el sexo y el género, ¿sabes? La primera vez que oigo yo esta explicación, porque a mí me da mucho la sensación que sí, pues que habrá casos que sí, que hay personas que son transexuales, pero este boom que hay ahora no. Me parece muy de comida de coco, algo social, mira, algo que está en las redes, algo que... Y que además está, como dices tú, es que están yendo a los colegios a hablarles de cosas en las que los niños aún ni siquiera han puesto su atención.
Claro.
Y me estás diciendo tu hermana 15 años, pero no, es que incluso en educación infantil y educación primaria les empiezan a hablar de esto y dices, pero ¿qué cosas les metes en la cabeza?
Voy a eso justo ahora.
Vamos a hablar aquí de, yo qué sé, de física cuántica.
Si empiezas a decir esto, parece que eres transfobo, que eres homófobo, pero aquí hay, que por cierto, yo soy homosexual, ¿eh? A mí que se me acuse de homófobo, tela. Voy a esto porque hay muchas matizaciones importantes. Pero es que hay que entender muy bien lo que es género para hablar de esto. Y si tiene un sentido, hablarlo y de qué forma en los colegios. Si yo te he dicho que así es como se desarrolla mayoritariamente el sexo y el género de una persona, que normalmente hay una vinculación entre ser varón, hombre y hembra y mujer, pero que a veces esto en ciertas personas no sucede así, ¿vale? No, ni mejor ni peor, simplemente no sucede así, ¿vale? Pero son mínimos. Yo el género lo trato como si fuera un rasgo de personalidad más. Un rasgo de personalidad, por ejemplo, introversión, extroversión. Se nos ocurre, ¿no? Muy fácilmente. Una persona extrovertida es una persona más, pues, enérgica, que va más de fiesta, que habla más con las personas. Las introvertidas, que no son tímidas, ojo, que son cosas diferentes. Las introvertidas son más reservadas, requieren más tiempo para sí mismas, pueden salir y socializar, pero en un menor grado. Y hay una serie de comportamientos asociados a ese rasgo, que es gradual. Hay personas más o menos introvertidas y personas más o menos extrovertidas. Extrovertido e introvertido serían los extremos de ese continuo de comportamientos. Para el género, lo mismo. Hombre, masculino. Mujer, femenino. Y todas las personas nos ubicamos en ese continuo de comportamientos y atributos psicológicos. ¿Qué pasa? Que para las personas que a lo mejor estamos entre medias, pero muy cerca más de lo que consideramos la categoría hombre, masculino, a lo mejor tenemos, quizás somos hombres un poquito más sensibles, pero también tenemos muchos atributos asociados a lo que es un hombre, con esa memoria visoespacial, competitividad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues nos consideramos hombres. Para la mujer es lo mismo. Si estoy más cerca de eso que se considera mujer, yo me considero mujer, a pesar de que tenga categorías o atributos que parezcan más de hombres. Pero en mi gran mayoría, y aparte, mi apariencia física también influye mucho en esto, ¿Soy mujer o soy hombre? El problema está en las personas que son andróginas, que están en el medio de este continuo. Para esas personas, que puede ser el caso de que tengan muchos comportamientos masculinos o muchos comportamientos como femeninos, ahí surge la confusión. O cuando tienen muchos comportamientos, muchos atributos psicológicos que están como en el medio del continuo. Podríamos hablar quizás de un género neutro. Quizás. Pero ya está. 2, 3 géneros. No 252. Y siempre bajo ese marco binario. Porque si te cargas el marco binario, que se habla mucho de teorías queer, si te cargas ese marco binario de hombre, mujer, masculino y femenino, pierdes completamente la noción de género. Ya no tiene ningún sentido. Y metes ahí lo que tú quieras y confundes. Y esto, que te he explicado en, no sé qué le llamamos, 10 minutos menos o más, esto es lo que se debería decir cuando se hable del tema del género y del sexo, mínimamente. Mínimamente. Pero cuando vas a los colegios y empiezas a hablar de todo esto sin saber un poquito de biología, sin saber de psicología ni el impacto del ambiente y social, lo que haces es confundir a la gente. Y a un niño que todavía, que puede estar en el cerebro esa organización masculinizada o feminizada, ¿vale? Pero que todavía no se ha activado hormonalmente el entorno para que esos atributos psicológicos y comportamientos se empiecen a dar con más fuerza, a un niño, una niña, el tema del género todavía es algo que, en mi punto de vista, no se debería explicar, y menos con esa confusión tan grande.
No, no, claro, es que ni traer el tema, es algo que no le interesa.
Es que hay casos muy puntuales de personas trans, de verdad, que dicen, yo es que lo sabía desde niño que yo era del otro género, ¿vale? Pero súper puntuales, y de nuevo es lo mismo que te decía con el TDAH, los casos reales que tenían un tema biológico se extrapolan a todo. Y a la gran mayoría haces daño, confundes. Y un niño o un adolescente muy... Te digo también porque la parte de adolescencia, nuestra personalidad todavía se está desarrollando. Es cuando surge ese entorno hormonal y hay mucho tiempo que se debe dar para que esa persona se desarrolle su personalidad, su identidad. Pero sobre todo los niños, es como confundes un niño, lo que hay que darle es espacio. Hay que dejarle que explore, pero no imponerle. Está tan mal, por ejemplo, que un niño, un varón, se ponga un vestido, ¿no? Y le digas, no, eso no lo puedes hacer. Eso no es propio de ti. Tú eres un niño. Eso está tan mal como el decirle, ah, si te estás poniendo un vestido, entonces es que a lo mejor eres una niña.
Sí.
Las dos cosas, error. ¿Se pone vestido? Pues déjalo que juegue. O que luego juegue al fútbol con las muñecas, que se conozca y ya está. Que los niños exploren y que lo que les surja con esa espontaneidad. Pero no les fuerces. Porque es que pasamos de un extremo a otro. Y con esto que decía Sandra de las terapias afirmativas, lo mismo. Se ha pasado, Sandra, con las personas que quieren hacer la transición de la hormonación, que ahora vamos a entrar en esto, se ha pasado del el médico, el endocrino o el psicólogo psiquiatra. Antes, lo que se hacía era evaluar a la persona y decirle, prácticamente lo que tenía que hacer era, demuéstrame que eres un hombre o que eres una mujer. Uh-huh. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta esto? No, sí, no. O sea, parece un poco tonto, pero se hacía de esta forma. Esto tiene una ventaja, y es que era más conservador. Entonces, la persona estaba mucho más segura antes de iniciar el proceso. ¿Cuál es la desventaja? Que de nuevo, prejuicios, que de nuevo me siento rechazado, me siento juzgado, y eso también creaba muchos problemas en la persona. Pues ha pasado de eso, que para mi punto de vista era demasiado restrictivo, al que dices que te sientes mujer y hombre. Vale, ¿cómo quieres que te llame? Entonces, ya se asume que es así. Pero que no siempre es así. Y más en caso de niños. Porque vuelvo a lo mismo. Si de repente un varón, ¿vale? Para hablar de diferencia de este tema de sexo y género. Un varón te dice que de repente, yo es que me siento niña, soy niña. Y resulta que de nuevo, esto surge justo en el momento. Padres se están divorciando. Un conflicto muy fuerte que hay en la casa. Le están haciendo bullying, yo qué sé. Justo en ese momento de malestar, dices, oye, que a lo mejor hay algo que está pasando en la vida de ese niño que está influyendo en que ahora este niño esté diciendo que se siente niña. Quizás, ¿no? Por lo menos vamos a incidir, vamos a averiguar ahí.
Y si sumado además a que alguien le haya puesto esa idea como posibilidad, porque yo creo que esto hace 20 años, los padres están separando, están sufriendo bullying o lo que sea, no surge del niño esa idea de decir yo soy niña, sino que alguien, pues es que está incluso en los dibujos animados, o que alguien haya venido al colegio y dice, pues me parece chulo esto, ¿sabes? Y ya está. Si no te ponen la idea delante como
bueno,
niño...
Los dibujos animados también son una fuente de adoctrinamiento que tela, ¿eh?
Sí.
Mira, voy a... Ahora, para las personas aquí que les viene de nuevo y que digan, ay, pero estas personas que a lo mejor son transfobos, no sé qué. Mira, voy a poner el mismo ejemplo de Lourdes Reyoso, que en la entrevista que le hiciste donde se hablaba de este tema, buenísima por cierto, que yo cuando la escuché digo, es que es así. Tú si vas a un colegio y, por ejemplo, niños de 8, 9, 10 años o preadolescentes, le das una charla donde, por ejemplo, le muestra diferentes modelos de familias, oye, puede haber familias de solo un padre, solo una madre, de dos padres, de dos madres, de tal, incluso una familia que sea a tres, ¿no? Que también lo hay. Bueno, diferentes modelos de familia, simplemente para visibilizar esto es posible, que lo entiendan, ¿vale? Genial. De hecho, yo apoyo que eso sea así. ¿Qué pasa? Que eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es que, por ejemplo, diga, vale, pues de aquí un debate de, oye, ¿los heterosexuales son homosexuales reprimidos en realidad? ¿A favor? ¿En contra? ¿El coito anal da placer? ¿Más placer que el coito, digamos, normal de otras prácticas sexuales? O yo qué sé, voy a empezar, es que cuando lo escuché también, y esto yo no la primera vez, los tocamientos, lo de a niños, ¿dónde te gusta que te toquen? ¿Dónde quieres que te toque tu compañero? Dices, vamos a ver. Pasamos una línea que de ahí es donde está el problema. El problema no está en la educación sexual o en visibilizar. Es fantástico, yo lo apoyo, de hecho. Que los niños sepan que existen las personas homosexuales, que vale, pero que existen, que puede haber dos hombres queriéndose, dos mujeres, que pueden haber... Vale, lo de las personas de tema trans, yo lo pondría más cerca de la adolescencia para empezar a introducirlo, no tanto en la niñez, aunque esto es opinión personal. Y gradualmente, porque un niño, tú le tienes que ir explicando las cosas poco a poco. Porque a un niño no te vas a poner a explicarle qué son las retenciones de IRPF o lo que te hace Hacienda, ¿no? Por ejemplo. A un niño de 6 años no lo va a entender. Pero sí le puedes ir explicando qué es el dinero, cómo se gana el dinero, ¿no? Y vas poco a poco. Lo mismo. Y esto no es de ser transfobo ni homófobo ni nada. Repito, soy homosexual. Esto es de sentido común, a mi juicio. Pero llega un punto en el que, muchas veces por miedo, porque es la tendencia, porque si dices algo que te sales del discurso establecido, parece que tienes prejuicios, que eres, vamos, discurso de odio, entonces, y al final nos cargamos a los niños, sobre todo, y lo que es lo peor de todo, la hormonación, que es el tema, porque tú puedes sentirte del otro género y luego aclararte o seguir, ¿eh? Esto a cada uno, y eso tiene marcha atrás, en caso de que estuvieras confundido, que hay personas que, repito, que es verdad que lo tienen claro, pero hay muchas otras que últimamente no, pero la hormonación no tiene reversión, y hay una cosa que no se dice muchas veces, y es que las personas trans hormonadas viven menos, tienen problemas cardiovasculares, tienen cosas de salud jodidas, y tú haces ese proceso.
Esto en la entrevista con Yasmín Altamirano, esto lo explicó ya muy bien. Sí, todo lo que descubrió que no se suele contar, ¿no?
Claro.
Sí.
Y esto se hace bajo la premisa de he nacido en un cuerpo equivocado. Y ahora yo te digo, ¿en qué momento tu cuerpo está equivocado? Tu cuerpo es tu cuerpo. Sea de varón o de hembra, o más cercano a lo que sería un varón o de hembra. Es tu cuerpo. Nunca va a estar equivocado. Y obviamente, yo siendo una persona trans, sé lo que están pensando, yo he tratado con personas trans y sé, las personas trans lo tienen jodidísimo a nivel de encajar socialmente, reciben un montón de rechazo, que por el hecho de su cuerpo reciben muchos prejuicios y muchas veces buscan la hormonación para ser aceptados, para que ese comportamiento, esos atributos psicológicos que manifiestan de un género que se suele asociar con el otro tipo de cuerpo según el sexo y no el suyo, pues buscan hacer esa transición para que así les sea más fácil su vida normal, sentirse aceptados, sentirse aceptados también por sí mismos, porque en el fondo también se rechazan con ese pensamiento, con esa creencia de mi cuerpo está equivocado. Pero tu cuerpo nunca está equivocado. Y es jodidísimo, y lo sé, yo también he vivido ese tipo de discriminación, que te rechacen, que no te entiendan, que sientas que hay algo malo en ti, pero no lo hay. Y yo es que yo soy de los psicólogos, Sandra, que opina que nunca se debería hacer esa transición. Que hay que ayudar a las personas, tanto a las que son trans de verdad como a las que no, pero hacerle entender que el proceso está por la aceptación. Las personas trans se deben aceptar a sí mismas. No tienen que buscar cambiar su cuerpo para encajar socialmente. Y lo van a tener difícil. Y yo entiendo que hay personas que lo busquen hacer porque les va a facilitar la vida. Y a día de hoy, por desgracia, es así. Hay personas trans que sufren mucha discriminación. Pero es tan jodido la transición y muchas veces no se dice los riesgos y todo lo que se asocia a nivel de salud. No sé, por lo menos es mi opinión, ¿eh? No digo que tenga la razón absoluta, pero yo soy de los que dicen que no se nacen en un cuerpo equivocado. Tu cuerpo es tu cuerpo y bien está.
Muy bien, Sergio.
¿Qué
bueno,
pues me he puesto,
hablado ¿no? Hemos hablado de muchos temas. No sé si nos ha quedado algo por hablar, algo que quieras decir antes de despedirnos.
Pues mira, son de temas relacionados pero un poco diferentes, pero había dos, tres cositas rápidas que quería decir también.
Vale.
Si me permites.
Sí, sí.
Vale, bebo un segundo agua. Vale, que ya se queda seca la voz de tanto hablar. Vale, tema importante que se nos queda pendiente. La ciencia. La ciencia, que ahora está todo muy abogado de esto tiene evidencia científica, esto está demostrado científicamente o no. La ciencia es solo una herramienta más que existe para generar conocimiento. Ni es la única, ni es necesariamente la mejor. Y esto lo digo porque muchas veces otros tipos de saberes, la filosofía, la experiencia directa, que por cierto, la experiencia directa te aporta muchas veces mucho más que la ciencia, que es lo que iba a comentar. Mucho más que leer libros, mucho más que un estudio científico. La ciencia está muy bien, te aporta información, pero dejemos de pensar la ciencia como un dogma, que lo que esté demostrado científicamente porque tiene estudios que lo respaldan sea verdad y lo que no sea mentira, falso. Es más, la ciencia siempre ha avanzado por ensayo y error. Ensayo y error. Y para que avance por ese error significa que no son verdades absolutas, no es un dogma. La ciencia se basa en verdades por ahora. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y además que la ciencia no es objetiva. Se produce bajo un contexto social, bajo humanos, con nuestros pensamientos, con nuestros intereses, con nuestras cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y eso se vuelca en los procesos científicos y los estudios que salen, en los resultados, en cómo se hace el diseño de investigación, en las conclusiones que se sacan de los resultados. No tratemos a la ciencia como dogma. Ni siquiera tratamos como la ciencia, porque hay muchas ciencias distintas. No es lo mismo el positivismo que el falsacionismo de Popper, que ni el anarquismo de la ciencia. Son metodologías y formas de entender el método científico muy distintas. Entonces, relacionándolo con lo que decíamos, el método cognitivo-conductual es el que más te van a decir que tiene respaldo científico. Pero luego mirar las personas de depresión tratadas con método cognitivo-conductual, las recaídas que tienen después de 6 meses. Pero te hacen una valoración a 3 meses vista, a 6 meses. Por ejemplo, y eso ya es un seco que metes. Uh-huh. Eso quería comentar respecto a la ciencia.
¿Qué más? ¿Qué dices que ha quedado en el tintero?
Segundo, y esto es una cosa un poco más abierta. Aquí en este programa yo sé que tú hablas mucho de espiritualidad, Sandra.
Sí.
Y una cosa que quería comentar, aprovechando que estoy aquí, es que el trabajo espiritual es importante y es necesario, pero no utilicemos la espiritualidad para evitarnos a nosotros mismos. Para trabajarnos espiritualmente y desarrollar esa parte de nosotros, tenemos que haber trabajado o mínimamente estar trabajando en paralelo nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestras emociones, resolver traumas que tengamos, hacer ese trabajo interno, porque eso es lo que desbloquea la vía al trabajo espiritual. Si tú vas directamente a preguntarte el sentido de la vida, ¿hay algo después de este mundo? ¿Qué es la realidad? Este tipo de preguntas muy importantes, pero tú no has trabajado tus bloqueos internos, emocionales, con tu padre, tienes una timidez extrema, muchos miedos, tu cuerpo está hecho una mierda porque no te cuidas. Todo eso te impide trabajarte a ti a nivel espiritual. Es como unos niveles previos que hay. Y las personas que espiritualmente se vuelcan ahí sin haber trabajado eso, muchas veces están evitando ese trabajo primero que tienen que hacer. Entonces, esto lo quería decir porque es importante, ¿no? Que todo va unido y es necesario trabajarnos globalmente para mirar hacia adentro, sentirnos y descubrirnos en vez de evitarnos hacia afuera, aunque sea bajo la premisa de la espiritualidad. Ni esperar que venga un guía a salvarnos, porque responsabilidad uno mismo es el que tiene que, entre comillas, salvarse, conocerse y mejorar su vida.
Sí, 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 sí. Muy bien, muy de acuerdo.
Ese es el segundo mensaje. Y el último,
sí.
Ya acabamos, que creo que se nos está alargando. Aprovechando que estamos en público, te quería dar las gracias a ti, Sandra. Las gracias ya no solo por entrevistarme, sino por esto que estás haciendo, este programa de las almas despiertas, porque eres muy valiente, de verdad. Eres muy valiente de atreverte a hacer esto, de hablar de este tipo de temas, que podemos estar más o menos de acuerdo con unos y otros, las personas que lo escuchen, pero el hablar de esto, abrir perspectivas, el atreverte a dar voz a personas con cosas que compartir que son polémicas, como lo que hemos hablado en esta entrevista o en otras que tienes, requiere un valor, es algo tan impactante y tan, en el buen sentido, ¿eh?, y que aporta tanto para despertar, ¿no?, a esas almas, que es como que te quería dar las gracias, y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando también se sienten súper agradecidas contigo. Así que gracias, Sandra.
Bueno, gracias a ti, Sergio. Gracias a ti, Sergio. Pues nada, que me alegro de que te guste lo que hago en el programa. No sé si soy valiente o inconsciente, no sé. Yo hago lo que siento que tengo que hacer y
lo importante es que estoy seguro que ayuda. A mí me ha ayudado. Estoy seguro que te ayudará mucho a otras personas.
Pues me alegro mucho. Gracias. Bueno, para terminar, dinos, ¿dónde te pueden encontrar la gente que te ha escuchado hoy y te quiera contactar?
Pues mira, la forma más... Me pueden encontrar por Instagram, en Sergio Rotbu. Ahora, suelo publicar poco, o sea, si eres de muchas redes sociales me puedes seguir por ahí, pero yo lo que recomiendo sobre todo es que se vayan a mi página web, a sergiorotbu.com, y se suscriban a mi newsletter, porque allí estoy intentando cada día, vale, a veces es cada 2 o 3 días, pero cada día, compartir un tip de psicología, hablando de emociones, hablando de autoestima, hablando de cosas prácticas para ayudar a las personas. Y a mí me gusta mucho escribir, sé que las personas tienen poco tiempo y valoro mucho su tiempo, entonces siempre intento hacer emails muy cortitos, y ahí es donde mejor me pueden encontrar, conocer y aprender, ¿no?, de las cosas de psicología que sé, ¿no? Así que vayan a sergiorotbu.com y se suscriban a mi newsletter, y allí tienen un montón de cosas que les voy a ir enviando.
Muy bien, pondré los enlaces debajo del Instagram y de la página web, que eso, siempre me gusta ponerlo debajo porque aunque esté en el audio o así, ¿no?, pues que la gente pueda hacer clic y que vaya directamente.
Perfecto.
Muy bien, Sergio. Pues terminamos, ¿sí?
Vale, genial. Muchas gracias, pues, Sandra, de verdad.
Muchas gracias por todo lo que has expuesto. Bueno, es una visión fresca y además muy reciente, ¿no?, como decía, de lo que está sucediendo en la universidad. Y también, pues claro, sorprendente que una persona tan joven se dé cuenta, ¿no?, y cuestione todo lo que precisamente te acaban de enseñar, ¿no?, en esa carrera que parece que, bueno, ahora cuando salga de aquí sabré, y resulta que sientes que no sabes.
He vivido mucho en muy poco tiempo y eso ayuda a hacerte preguntas.
Bueno, pues muy bien, pues eso, que muchas gracias y que estamos en contacto, Sergio. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo, chao.